partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva y especial emisión de Bonus Track. Quien les habla, José Corbeto, junto a Lázaro Sánchez y un invitado especial. Estaremos compartiendo un tiempo especial de testimonio y de compartir la visión de un hermano que hoy nos visita, en realidad en el medio del campo.
Así es, José. Bueno, ¿cómo andás, José?
Bien, bienvenido.
Toda la audiencia de nuestros amigos de Bonus Track, les agradecemos por estar con nosotros. Y sí, estamos en un lugar que capaz que algunos de los oyentes están escuchando algún...
Pajarillos de fondo,
el viento. Bueno, es que estamos en la ciudad de Mercedes, en Uruguay, uh-huh. En un encuentro nacional de jóvenes, y estamos aprovechando un lindo fin de semana acá, primaveral, por estas latitudes del sur en Uruguay. Y bueno, un poco de frío también sufrimos un poquito.
Sí, nos sacudió una tormenta en la noche, pero sobrevivimos.
Pero bueno, como decía José, sí tenemos un invitado muy especial que estuvo compartiendo este encuentro nacional de jóvenes, compartiendo sus experiencias, y también queríamos que toda la audiencia de Bonus Track pudiera también compartir también lo que nosotros hemos escuchado en estos días, ¿verdad, José?
Así es, nosotros vinimos a aprender y a compartir, y no queríamos dejar pasar la oportunidad, teniéndola, de compartir este tiempo y estos minutos con Eliezer Castro. ¿Cómo estás, Eliezer?
Muy bien, y es un gusto, la verdad, estar compartiendo este tiempo con ustedes.
Bueno, Eliezer, les contamos que es colombiano, ¿sí? Aunque vivís actualmente en Buenos Aires.
Vivo en Argentina.
En Argentina.
Sí, en provincia de Buenos Aires, un lugar hermoso allí en San Miguel del Monte.
Ay, muy bien. Bueno, y Eliezer fue quien estuvo trayendo la palabra en este encuentro que estamos. Y bueno, él tiene un testimonio muy especial porque Dios hizo grandes cosas en su vida, ¿no? Dios lo rescató de cosas difíciles. Y un poco queríamos dedicar estos primeros minutos a que, bueno, Eliezer, nos cuentes un poco de tu testimonio y de cómo Dios te encontró.
Bueno. Nací en la ciudad de Bogotá, Colombia, hace un poquito más de 40 años.
No parece.
Y gracias a Dios tuve una familia hermosa, padre trabajador, padre que siempre, el ejemplo que me daba era de un hombre muy, muy, muy trabajador, una mamá que también nos trataba de guiar a su manera, enseñándonos cómo vivir una vida, ¿no? Somos cuatro hermanos, de los cuales yo soy el mayor, dos hermanas me siguen, hay un hermano menor, los tres hoy son profesionales, los tres están casados, pero en ese tiempo vivíamos en la ciudad de Bogotá, de pronto no nos faltaba nada, teníamos todo, familia que me quería hacer estudiar, me gustaba mucho el estudio, pero lamentablemente a la edad de los 12 años quise empezar a parecerme a lo que me ofrecía el mundo. Fue así uh-huh. como el mundo me empezó a atrapar con sus luces, y lo que empezó como un juego se convirtió en una esclavitud. Quise parecerme a ese mundo, una juventud en Bogotá que salía en moto, de pronto yo no los veía, pero consumían droga, alcohol, la noche. Y fue así como un día entró a visitar a un amigo que estaba consumiendo droga. Me llamó la atención el olor y empezó como un juego. Empezó como un juego a la edad de los 12 años.
Así que a los 12 años fue tu primer contacto con ese mundo que uno dice, pa, caramba, 12 años, un niño apenas.
Sí, un niño.
Eliezer, y una pregunta ahora que estabas contando eso. Hoy mucho se habla, incluso desde los gobiernos, ¿no? Que la solución es la información, ¿no? Cuando nos encontramos con una persona que pasó por eso, ¿vos estabas informado, o sea, sabías lo que estabas haciendo?
Y sí, la juventud sabe lo que está haciendo. La juventud sabe lo que está haciendo, pero la juventud busca de pronto llenar un corazón con algo. Corazones que están vacíos y algunos lo llenan con droga, otros lo llenan con otros vicios, otros lo llenan con lo que les ofrece el mundo. Hay mucha gente que de pronto vos los ves aparentemente bien y están con un corazón totalmente vacío. Y fue así como a los 12 años, que pienso que es la edad de las decisiones, ¿no? Uh-huh. La mayoría de jóvenes que, bueno, más adelante les voy a hablar de eso, toman decisiones a los 12 años malas decisiones entre los 12 y los 15 años, pero a la edad de los 12 años empecé a tomar malas decisiones. Y empezó como un juego y me volví un adicto a las drogas, lo que empezó marihuana, cocaína, pasta base y el alcohol. Y ya al principio lo controlaba, consumía cada mes, de pronto cada 15 días, pero se fue haciendo una adicción total, una esclavitud, y me fui hundiendo en un mundo que jamás me imaginé. Fue así que pasados varios años ya estaba muy mal y tuve que hablar con mi familia y pedir ayuda. Qué difícil fue hablar con mis padres, ¿no? Porque de pronto unos padres que no nos dieron ese ejemplo.
Y ellos no sospechaban nada de este mundo que vos ibas alterno, parece.
De pronto no querían darse cuenta de la realidad, ¿viste? Uh-huh. Cuando los padres no se quieren dar cuenta de pronto que tienen un hijo con problemas, ¿no? Uh-huh. Quieren de pronto evadir la verdad. Fue así como les hablé y ellos intentaron ayudarme a su manera. Uh-huh. Siempre intentando un cambio de afuera hacia adentro, lo cual es imposible. Estuve varias veces internado en centros de recuperación, terapeutas, psicólogos. Tuve 6 meses en una casa terapeuta y un día me los encerré a todos y me fui, y a las 3 horas ya me estaba drogando.
¿Los encerraste
de nuevo?
¿Vos?
Sí, a las 3 horas ya me estaba drogando de vuelta. Mi mamá me llevó hasta donde Brujos, una madre desesperada por algo que cambiara mi vida. Todo de afuera hacia adentro, fue imposible. Como consecuencia de esta vida, un día mi familia se cansó por todo el lío que hacía y me cerraron las puertas de mi casa, así es de que me fui a vivir a una favela ahí en Bogotá, allá le llamamos Olla, donde empecé a meterme en más líos, porque empecé a delinquir, empecé a vender droga, a consumir más droga, y fue un tiempo muy difícil, una familia que sufría, pero también en el año 90, a consecuencia de todo esto, la policía nos llevó preso y fui condenado a 4 años de cárcel en una cárcel en Bogotá. Y cuando llegué a esta cárcel, ahí me di cuenta a dónde había tocado fondo mi vida, a dónde había llegado, a un lugar donde solo reina la muerte, ¿no? El dolor, el sufrimiento. Y tan joven llegar a este lugar y a pesar de eso, gracias a Dios, los que manejaban el patio de esa cárcel era gente que conocía afuera, y cómo Dios utilizó personas para cuidarme, ¿no? En aquella celda, llego a una celda donde había un hombre que se llama Humberto Holguín, y que no sé nada de él ahora, pero sí sé que un hombre que oraba a Dios por mi vida, y yo decía, este, ¿a quién le habla? Está loco, porque yo no veo acá nada. Me drogaba peor adentro que afuera, así de que pensaba, este hombre está loco, y me hablaba de Cristo, de que me quería salvar, de que quería cambiar mi vida. Yo le decía, viejo, a mí no me cambia nadie, déjame tranquilo. Bajaba al patio, predicaba el evangelio, sé que se burlaban de él, pero fue un hombre que nunca cayó del amor de Cristo. Fue pasando el tiempo y este hombre me hablaba y me hablaba y me hablaba, y yo peor cada vez, hasta que 8 meses después, en aquel lugar, me deprimí mucho al ver toda la basura que hay allí, como la vida de una persona no vale nada, y me deprimí, y el 15 de septiembre del año 90 caí de rodillas en aquella celda y le pedí que me hablara del amor de Cristo, que él decía que me amaba, y acepté a Cristo como mi salvador, dándome cuenta de que mi problema no era la droga, de que mi problema no era lo que había vivido, sino que tenía un nombre, y era el pecado. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. No hay justo ni a uno, y me di cuenta fácilmente que era un pecador perdido y sin esperanza, pero que el amor de Cristo en la cruz había sido por mi vida, por mis pecados, y le acepté como mi único salvador. De ahí me llegó la libertad. Un tiempito después estuve un poco mal en la calle porque no tenía dónde ir, y llegué a un centro de rehabilitación cristiano, donde estuve 2 meses, me regalaron una Biblia, empecé a querer conocer más al Dios de la Biblia, y gracias a Dios, un hombre de Dios allí, Andrés Bonch, me empezó a enseñar el amor de Dios, a colocar principios en mi vida. Un tiempo después, este hombre de Dios me dijo que qué quería hacer de mi vida. Fue así como le dije, mira Andrés, yo quiero conocer más al Dios que me salvó. Fue así como un tiempo después él tenía un amigo, un profesor que estaba en Argentina, en el Instituto Palabra de Vida, y me habló de Argentina. Ilusionado dije, me voy de Colombia hacia la Argentina. Así es de que 2 meses después de estar en aquel lugar donde Dios cambió mi vida, salí rumbo a la Argentina, a Palabra de Vida.
Estamos con Eliezer Castro, estamos compartiendo un poco su vida, estamos conociendo su vida, y uno dice, tremendo esto, ¿verdad? Del lugar más bajo, es una cárcel, conocer algo que ha revolucionado nuestra vida. Pero vamos en la segunda parte vamos a conocer lo que está haciendo ahora, qué planes hay para el futuro, y ver cómo este cambio, cómo este Jesús ha revolucionado, así se puede decir, cambiado completamente la vida de Eliezer, que viviendo en una olla, en una favela, en un lugar perdido, es transformado y cambiado.
Ahí está. Eliezer nos va a compartir cómo Dios, cómo fue el impacto entonces de ese cambio en su vida que está haciendo hoy. Y bueno, estamos ansiosos por llegar a la segunda parte entonces.
Vamos
a
algo de música, capaz que música. Nuestro... Hoy no, explicamos, no está Rodrigo, ¿verdad?
Claro.
Pero está.
Va a estar cuando edite el programa.
Ahí va, ¿sí? Va a estar cuando... Pero él está, anda a la vuelta, anda con los cables, como siempre. Pero bueno, estamos en Bonus Track, vamos a algo de música que ya nuestro productor ya está pensando, y enseguida volvemos compartiendo la vida de Eliezer Castro y conociendo un poco más lo que está haciendo ahora.
No te vayas.
Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero saqué vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes ser. Restaurarlo.
Estamos después de esta linda música, esta pausa, estuvimos pensando un poquito, nuestros amigos y amigas oyentes de Bonus Track estarán medio ya enganchados y entusiasmados con lo que estaba contando nuestro amigo Eliezer Castro, y de aquí desde la ciudad de Mercedes de Uruguay, en una tarde espectacular, ¿verdad? Hermosa, un sol, un cielo completamente celeste, al aire libre, estamos compartiendo, así que no nos tengan este...
Y en la noche de ayer, no, en la anterior, un temporal tremendo.
Sí, así
pero es. Cambió radicalmente, como cambió la vida de Eliezer. Entonces, ahora contanos, Eliezer, un poco en la actualidad, uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo?
Bueno, cuando llegué a Argentina, llegué a un lugar donde hombres de Dios me dedicaron tiempo, me discipularon, empezaron a colocar principios de su palabra en mi vida. Ahí me di cuenta de que mi problema era tantas cosas que tenía que cambiar en un corazón orgulloso, con tantas cosas. Y que
no fue un proceso fácil, imagino.
No, tuvieron que gastar tiempo, hombres de Dios, en dedicarme tiempo y la palabra de Dios fue haciendo un efecto en mi corazón. Recordar cómo me hacían memorizar la escritura con luchas que uno tenía, principios en la vida de uno, y empezar a estudiar la Biblia a través de profesores que me fueron enseñando la palabra de Dios. Me fue mi primer año difícil, pero ya empezó Dios a transformar mi vida. Segundo año, tercer año en el Instituto Bíblico, y allí conocí a la que hoy es mi esposa. Me enamoré de una quilmeña de Buenos Aires, y Dios siempre me ha dado más de lo que yo merezco. Me regaló una mujer que ama a Dios. Tenemos una familia hermosa, ella se llama Analía. Hay dos pequeños, Sofía y Ramiro. Sofía tiene 9 años y Ramiro tiene 6. Dios es muy bueno conmigo, ha sido muy bueno. Después de terminar tercer año, me quedé como misionero de Palabra de Vida. Y allí empecé a apasionarme por servir a Dios. ¿Qué pasa con mi corazón en la decisión de servir a Dios? Cuando empiezo a ver los jóvenes de Argentina, que es una realidad de los jóvenes del mundo, uh-huh. Empiezo a visitar las calles de Buenos Aires para buscar jóvenes, para predicarles el Evangelio. Hay un hospital que se llama el Hospital Muñiz, donde están los muchachos que están enfermos de SIDA. Empiezo a visitar este lugar predicando el Evangelio y me di cuenta de una realidad. Hace 17 años atrás, cuando llegué a la Argentina, el índice de edad del enfermo de HIV era de 25 años para arriba. Hoy en día es triste ver a los chicos pidiendo los cócteles por su enfermedad, como consecuencia del pecado de sus padres. Cuando yo llegué a Buenos Aires, no pensé ver lo que veía en Bogotá, los chiquitos con el Popsirrán, aspirando Popsirrán, pegamento en las calles de Buenos Aires, en Constitución y 11. Y eso fue marcando en mi corazón el deseo de servir entre los jóvenes allí. Ver una generación que ver el alcohol como los tiene, la droga, un corazón tan vacío en un mundo que se pierde con tanta necesidad, y decidí servir a Dios allí en Argentina. Pero mi corazón está apasionado, primero por mi Señor que me salvó, y después por predicarles a los jóvenes que ese corazón vacío, la única manera de llenarlo es con Cristo. Ya llevo 17 años, como les compartía, en Argentina. Tenemos un ministerio entre la juventud, sirvo en el área de ministerio allí, que es la relación con las iglesias, donde servimos al Señor trabajando con los líderes locales de las iglesias y transmitiendo lo que la palabra de Dios tiene para ellos y desafiándolos a que conquistemos lo que Dios tiene para nosotros en un mundo que necesita de jóvenes comprometidos con Cristo. A mí, la persona que me discipuló en Colombia, que me regaló una Biblia para empezar a crecer, es un abogado que tiene un centro de rehabilitación, pastor de una iglesia, tiene su familia. Jamás en su vida tuvo el trasfondo que yo tuve de pronto. Y siempre fue un niño, un joven en la iglesia, y hoy en día es un pastor que ama a Dios. Fue la persona que me ganó para Cristo, y le digo que es un ejemplo de ver un hombre como ama a la juventud. Y Dios quiere hacer grandes cosas a través de jóvenes que le amen y que estén en la brecha.
Muy bien, estamos compartiendo este tiempo con Eliezer, o Eliezer, hemos cambiado el nombre
varias veces.
Varias veces en estas dos, tres días, así que espero que no generen un problema de identidad después.
O sea que no es un nombre común acá en Uruguay.
Y en la Argentina tampoco.
Claro. Eliezer, vos contabas que tu familia, tus padres, era una familia tipo, o sea, se puede decir que... No que lo tenías todo, pero que era una familia encaminada.
Sí, sí, sí.
No había una faltante tremenda como que para que uno justificara por ahí esa incurrir en las drogas. Y a veces uno piensa, bueno, alguna familia, quién sabe, no está escuchando un joven o un padre, una madre, pero que no cree en Dios o que no creen, dice yo no quiero religiones. Y piensa, bueno, yo con lo que tengo más o menos creo estarlo dando todo. Y sin embargo, bueno, en tu caso tenías casi todo y sin embargo llegaste a eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que falta ahí? Hablabas de Cristo recién, hace un rato decía. Sí.
Yo, por ejemplo, cuando llegué a la Argentina, me di cuenta de que mi papá, mi mamá, mis hermanos, buenos, pero que también necesitaban el mismo Cristo que me había salvado. Porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Todos estamos separados de Dios y la misma necesidad que tenía yo la tenían mis padres y mis hermanos, por más buenos que hayan sido, estaban condenados, separados de Dios. Y mi mamá recibió a Cristo como su Salvador, después mis hermanas y después mi papá. Todos tuvieron que un día tomar una decisión y aceptar a Cristo como su Salvador por fe, creyendo en Él. Y de pronto hay personas que aparentemente tienen todo, pero su corazón también está vacío o buscando una religión. Y nosotros no compartimos una religión, compartimos una relación de un Cristo que vino a morir por los pecadores y que quiere salvar y que quiere vivir en el corazón de una persona que le acepte como su Salvador. Eso es lo que nosotros compartimos. Yo no vivo una religión, vivo una vida normal, pero vivo una vida con Cristo y compartiendo con jóvenes que uno vive una vida normal y no una vida de religiosidad.
Así es, nuestro programa pasa por todos lados, va por toda Latinoamérica, desde Uruguay, este pequeño país, pero va hacia varios lugares, inclusive Colombia también. Y tal vez haya algún oyente, haya alguien que esté escuchando y diga, me pasa esto, me pasa aquello, tengo inquietudes, tengo preguntas.
O estoy viviendo directamente una situación como la que vivió Eliezer, ¿no? Quizás están luchando con las drogas. De pronto ya han intentado tratamientos, lugares, y ven que han vuelto a caer. Y de pronto, ¿les gustaría hacerle alguna pregunta?
Sí. No sé, supongo que ibas a decir eso mismo. Estaría pensando, bueno, ¿cómo pueden comunicarse contigo, Eliezer? Si hay posibilidades en el Instituto Palabra de Vida, capaz escribiendo.
Por supuesto, sí, hay posibilidades.
Nosotros vamos a dar las vías de comunicación nuestras.
Ahí va.
Y de pronto también pueden escribirnos a nosotros. Y si la persona está interesada, nosotros lo vamos a contactar con Eliezer. Así que pueden hacerlo vía correo electrónico, a bonustrack@llamadaweb.com. bonustrack@llamadaweb.com o si no, como Lázaro.
La otra, escribiendo la cartita, eso que hace tiempo que no haces, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, y si tenés ganas de escribir, porque hace tanto tiempo que es eso de escribir una carta, bueno, tenés la posibilidad también, decís que es para el programa Bonus Track, y bueno, si tienes una pregunta para Eliezer, también estamos dispuestos a hacer un poco el nexo para que vos puedas contactarte y puedas conocer ese cambio revolucionario que no lo hace una religión, sino lo hace la persona de Jesús.
Así es, estaría muy bueno.
Estaría muy bueno, amor. ¿Cómo era el nombre de aquella persona que te habló en la cárcel? Porque capaz que en Colombia están escuchando y...
¿Nunca más lo volviste a ver?
No, nunca más.
¿Ni supiste nada de él?
No.
¿Cómo era el nombre?
Humberto Holguín.
Humberto Holguín. ¿Colombiano?
Colombiano.
¿De la ciudad de...? No se sabe tampoco. Sí. ¿La última vez visto fue en esa ciudad donde fue que estuviste tú?
Sí, en Bogotá. En Bogotá.
Así que si alguien conoce a Humberto Holguín, sabe que bueno, que está relacionado con... es un cristiano, ¿verdad? Uh-huh. Es un cristiano y bueno, también podría escribirnos y para Eliezer debería ser muy lindo poder reencontrarse y también para esta persona que le habló de Cristo y en realidad no supo más nada de aquel joven que bueno, tenía problemas de drogas, que estaba preso y que hoy se dedica a hablarles a otros de Cristo y lo que Dios ha hecho en su vida.
Por eso el desafío importante de todos nosotros como cristianos a poder compartir el Evangelio de Jesús, sabiendo que, bueno, esa semilla que estamos, digamos, sembrando puede traer frutos a veces inesperados, ¿verdad? Increíbles. Bueno, Eliezer, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos, que acá en una pausa antes del almuerzo, ¿verdad? En esta linda ciudad de Mercedes, compartiste con nosotros, así que muchas gracias.
Bueno,
estaremos orando por vos y por toda tu familia, para que sean, continúen siendo de bendición en el lugar donde están y en los lugares donde vayan a ministrar y servir también.
Muchas gracias y bueno, que el Señor les bendiga.
Bueno, gracias. Chao. Nos vemos la próxima.
Nos vemos, estaremos la próxima. Acuérdense que si ustedes escriben a la dirección que dijo José recién,
bonustrack@llamadaweb.com,
tenemos todavía la propuesta.
La propuesta de material gratuito, donde te vamos a mandar un CD con algo de música y algo de material de Llamada a Medianoche, para que también puedas estar creciendo y disfrutando de las cosas de Dios y el material que algunos otros hermanos han juntado para vos.
Así es, bueno, muchas gracias y nos estaremos encontrando en nuestra próxima edición de Bonus Track.
Que pasen bien.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.